ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Siguen en aumento contagios de coronavirus en Cuba. La cifra se aproxima a los 2.000. Aumenta a 82 la cifra de fallecidos por COVID-19 en la isla. Tienda La Época en La Habana se convierte en foco de propagación de coronavirus. Es arrestado y multado activista de Foro Antitotalitario Unido en Santi Espíritus. Más de 90 cubanos varados en Nicaragua piden vuelo humanitario de retorno a la isla. Estados Unidos asegura que el régimen de Venezuela envió 9 toneladas de oro a Irán a cambio de gasolina. Y la policía lanza gas lacrimógeno a manifestantes en nueva jornada de protestas en Hong Kong.
Radio Martí Noticias.
Queridos amigos, bienvenidos sean a la emisión meridiana de Noticias Radio Martí. Les saludamos el equipo informativo integrado por el ingeniero don Efraín García en los controles. En la sala de redacción, Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Dolidia Tarias y Paul Rodríguez. La edición está a cargo de Isabel Espronceda y en la producción está Paul Rodríguez. Les saluda la voz informativa de este su servidor, Paul Sfeir. A las 12 del día y 2 minutos vamos de inmediato a dar inicio a las noticias. Saludamos a todos quienes siguen nuestra transmisión desde La Habana. A esta hora ustedes tienen 27 grados centígrados de temperatura con una sensación de 30. El viento está soplando a unos 16 kilómetros por hora en la capital. El cielo está cubierto, hay llovizna, se mantendrá así durante toda la tarde y la noche. Por lo tanto, si va a salir, lleve un paraguas. Hay lluvia en La Habana. Damos inicio de inmediato a las noticias de Cuba. En el reporte emitido este domingo en horas de la mañana, que muestra la información sobre la situación de coronavirus hasta el día sábado en Cuba, el MINSAP confirmó 10 nuevos casos de COVID-19 para un acumulado de 1.941 contagiados en la isla. La cifra total de fallecimientos se incrementó a 82 al haber sido informada una nueva muerte en la última jornada. La fallecida era una ciudadana cubana de 85 años de edad que residía en Santa Clara, provincia de Villa Clara. Otras cifras reportadas fueron 168 positivos activos, 165 pacientes con evolución clínica estable, 3 pacientes en estado grave y 1.689 altas médicas otorgadas. Estas son las cifras que informa el régimen cubano a través del sitio web del MINSAP y sus redes sociales y no han podido ser verificadas por ningún ente internacional ante la prohibición de entrada de organizaciones especializadas e independientes al país. Y la tienda La Época del municipio de Centro Habana se ha convertido en un foco de propagación de coronavirus, según informan medios locales. En el otrora famoso centro comercial se acumulan 11 casos confirmados y las autoridades sanitarias lo califican de potencialmente peligroso para la provincia. Además, han anunciado que investigarán a fondo la evolución y desenlace de este caso, que incluye a pacientes de otros municipios de la capital que se contagiaron en el céntrico establecimiento. Por otra parte, la Cancillería de Colombia confirmó que un vuelo cancelado el viernes, en el que retornarían más de un centenar de colombianos a Bogotá desde La Habana, ha sido reprogramado para el lunes. Entre los colombianos varados en la isla por la pandemia se encuentra el senador Gustavo Petro, ex guerrillero del M-19. El ex candidato presidencial de la izquierda colombiana viajó a Cuba con su familia para realizarse exámenes médicos y posteriormente una cirugía a mediados de abril porque sufre de un carcinoma en el esófago. En los últimos días, Colombia ha gestionado 11 vuelos humanitarios para traer al país a más de 900 colombianos desde países como Costa Rica, Estados Unidos, España, México, Perú, Argentina e Italia. Y por otra parte, pacientes de VIH en Cuba aseguran tener problemas con sus medicamentos mientras se sienten expuestos ante el coronavirus. Ivette Pacheco ofrece los detalles.
Algunos de los antirretrovirales para el tratamiento del VIH en Cuba están en falta por estos días. Así lo afirman testimonios recogidos en la isla. La activista Jacqueline Heredia vive en La Habana y es enferma de VIH-Sida. Según manifestó a Radio Martí, hace 2 meses que no encuentra sus antirretrovirales. Lo que me sugieren en la farmacia es que vaya a un médico para que me cambie el tratamiento, pero esto me desestabiliza.
Ya yo he cambiado 2 veces de tratamiento y eso lo que hace es estabilizar mi salud, puede bajarle las defensas.
También desde la capital cubana, el activista LGBTI Navid Fernández nos comentó que él no ha tenido problemas con los medicamentos para el VIH, pero todo lo contrario ha ocurrido con un niño vecino suyo, paciente de esta enfermedad.
El mal manejo de salud pública de una transfusión de sangre. La mujer estaba embarazada y nació un niño con VIH. De eso hace ya 8 o 10 años. Ese niño toma la tripla y la abuela me estuvo diciendo ayer antier que no tenía medicamento. Para niños es muy bueno porque tiene que tomar una sola pastilla. Entonces, esa pastilla a ese niño le estaba faltando.
Del tema también conversamos con Oscar Martínez, paciente de VIH-Sida que vive en Ciego de Ávila y preside una red para estos enfermos. Según nos aseguró, las personas que conoce no han tenido problemas con estos fármacos, pero nos comentó lo que está sucediendo en medio de la pandemia de coronavirus en Cuba.
La comunidad de personas con VIH no está contemplada como el grupo vulnerable y generalmente tienen que hacer cola, buscarse los medicamentos, buscarse el sustento, porque generalmente no se contemplaron como grupo de riesgo.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Por su parte, la Embajada de Estados Unidos en Cuba publicó en la noche del viernes un mensaje de la encargada de esa sede diplomática, Mara Tekash, en referencia a los vuelos de personas repatriadas y el esfuerzo que esto ha significado para el Departamento de Estado de los Estados Unidos.
Con el vuelo de hoy, más de 1,000 ciudadanos estadounidenses y residentes legales han regresado a los Estados Unidos desde Cuba para reunirse con sus familias. Ellos se suman a las más de 90,000 personas a quienes el abnegado personal de las embajadas de los Estados Unidos en el mundo han ayudado a repatriar. Les invito a visitar la exhibición online del Departamento de Estado Americans Home, diplomáticos en la primera línea de COVID-19, que documenta cómo se organizaron los vuelos de repatriación desde América Latina, África, Asia y más. Estoy muy orgullosa del trabajo realizado por el equipo de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana. Y les recuerdo a todos los ciudadanos estadounidenses y residentes legales que aún quedan en Cuba. Si aún no lo han hecho, regístrese en el Smart Traveler Enrollment Program, STEP. Actualícense a través de nuestras redes sociales. Mantenga contacto con sus aerolíneas y, sobre todo, manténgase a salvo. La Embajada de los Estados Unidos continuará trabajando en los esfuerzos para regresarlos a todos a casa.
Con ese vuelo al que se refiere la embajadora Mara Tekash, ese vuelo del día viernes, más de 1,000 ciudadanos de Estados Unidos y residentes legales han regresado a casa desde Cuba. Por otra parte, más de 90 cubanos que se encuentran varados en Nicaragua pidieron a las autoridades de la isla que los retornen a Cuba en un vuelo humanitario. Entre las decenas de cubanos que desde el 6 de abril han esperado retornar a la isla, hay algunos que padecen enfermedades crónicas como asma, informa un reporte del diario La Prensa. La mayoría viajó al país centroamericano para comprar y ahora están sin dinero, sin alimentos y sin hospedaje. El grupo de cubanos se presentó la mañana del viernes en la Embajada de Cuba, a donde también acudió la policía. Y Pedrito el Paquetero denunció que Texa le impide acceder a Internet para transmitir sus entrevistas en vivo a la población. Nuestra colega Yolanda Huerga tiene las declaraciones del popular youtuber cubano en el siguiente reportaje.
El youtuber cubano Pedrito el Paquetero denunció que la empresa de telecomunicaciones de Cuba, ETEXA, le bloquea el acceso a Internet para que no divulgue sus entrevistas en vivo a la población. Pedrito el Paquetero ya ha padecido varias veces las interrupciones aparentemente casuales de sus videos que resultan incómodos para el régimen, por las denuncias que hacen los cubanos cuando los aborda.
Es muy coincidente y ha pasado ya reincidentemente que varios influencers cubanos, cuando intentamos transmitir en vivo, nos tumban la conexión, se cae la conexión. Sería raro que la conexión se pone mala en ese horario, justamente en el momento en que vamos a grabar un live, en el que vamos a mostrar una realidad de lo que se está viviendo en Cuba hoy en día con la temática de la comida. Realmente no tengo pruebas contundentes que por eso me tumban mi transmisión en vivo. No quieren que esas cosas salgan a la luz, no lo pueden evitar tampoco, a no ser que me cojan preso.
Desde la zona La Plazoleta, en Centro Habana, el youtuber se disponía a hacer una de sus habituales transmisiones directas cuando ETEXA canceló la conexión y quitó la 4G.
Ahí viene un camión que no se sabe a qué hora viene y eran las 12 del día, había una cola desde la madrugada y el camión no había llegado. No se sabe qué mercancía va a vender el camión, ni siquiera se sabe si va a venir el camión. Vaya, si el camión hubiese venido cargado de todo lo que le hace falta a las personas, también lo iba a firmar.
La semana pasada, ante miles de quejas de los usuarios, ETEXA se vio obligada a dar explicaciones en el noticiero de televisión sobre las presuntas irregularidades en su servicio. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y Adriano Castañeda Meneses, del Consejo de Coordinadores del Foro Antitotalitario Unido FANTU, fue arrestado el viernes en Santi Espíritus y multado con 3,000 pesos según el decreto Ley 370, conocido por Ley Azote. Sobre lo ocurrido, Castañeda Meneses habló con Radio Martí.
A varios metros de aquí de mi vivienda soy detenido por tres oficiales de la seguridad, de la policía política. Me trasladaron hacia la unidad de operaciones UPOC, el VIVAC, sede de la seguridad del Estado. Posteriormente me llevaron hacia un local de instrucción donde llegaron tres inspectores estatales del Ministerio de Comunicación. Traían varias publicaciones de Facebook que yo había publicado. Me las enseñaron en fotos visuales también, y que yo había incurrido en las disposiciones del decreto 370. Bueno, en este momento me aplicaron el 370, el artículo 68, inciso I, y me impusieron una multa de 3,000 pesos moneda nacional. Me ocuparon mi teléfono Samsung, que había comprado en las oficinas de Texas de manera muy legal, con su propiedad y todo, el saldo de 37, 1 giga de internet y los minutos y demás que tenía una recarga que yo tenía. Cuando esas personas salieron, vinieron los jefes de la Seguridad de Estado de la provincia, el jefe de la Seguridad de Estado de la provincia de Santi Espíritu, y los oficiales de enfrentamiento Luis y Brian, según el jefe de la Seguridad del Estado de aquí de Santi Espíritu, que yo con mis publicaciones estaba ofendiendo al pueblo cubano y a la revolución y a sus dirigentes. Ellos vieron en las publicaciones, por ejemplo, todo lo que era que yo le daba like, que yo compartía muchas publicaciones que se hacían en contra de los líderes de la revolución cubana y de todas las cosas que estaban pasando socialmente. Él me dijo en una ocasión que si yo realizaba el pago de la multa de 3,000 pesos, ellos podían devolverme el teléfono celular siempre que yo publicara no en contra del sistema, de los dirigentes y de la revolución. Yo le dije que no, que yo iba a continuar haciendo mi trabajo, que yo vivía en una dictadura, y bueno, esa fue mi posición, y no voy a pagar ninguna multa, estoy preparado para bueno, si tengo que ir a prisión, lo haría con mucha dignidad y con mucho principio como mi país.
Por otra parte, autoridades policiales en Santa Clara mantienen acoso e intimidación contra la activista Carelia Contreras Manzano, también del Foro Antitotalitario Unido. Desde Perico, Matanzas, el expreso político Félix Navarro denunció el caso.
Carelia Contreras Manzano, del Frente Antitotalitario Unido, FANTU, en la ciudad de Santa Clara, se encuentra en el vórtice de la tormenta represiva del Redón en su contra. Tengamos en cuenta que en el mes de marzo le multaron con 3,000 pesos. Por el decreto Ley 370 o Ley Azote, así como que el martes 19 de mayo fue arrestada en la vía pública cuando se encontraba en una cola para la compra de víveres y demás productos de primera necesidad. Durante las casi 6 horas en que estuvo arrestada en una de las dependencias represivas del Ministerio del Interior en la ciudad de Santa Clara, fue víctima de tortura al vaciarle una considerable cantidad de cloro en sus manos, lo cual desencadenó en graves afectaciones alérgicas que fueron visibles en sus labios, ojos y en las extremidades superiores e inferiores, que todavía hoy no ha logrado vencer en la totalidad, a pesar de los medicamentos que está administrando. La amplia banda de hostigamiento contra Carelia Contreras Manzano llegó hasta la Western Union, donde la policía política no le dejó cobrar el dinero enviado para ella. Dentro de ese vórtice y como parte final, Hay que agregar el hecho de que el dueño de la vivienda donde se encuentra rentada en la ciudad de Santa Clara le dio un plazo hasta el próximo domingo para dejarle la casa libre o quedará en la calle con su hija, que es menor de edad y además tiene algunos padecimientos de enfermedad.
Y funcionarios de la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social retiraron la licencia de cuenta propista de Plasticador al periodista independiente Waldo Fernández Cuenca, una semana después de que un oficial de la policía lo amenazara con aplicarle la ley del vago por no tener vínculo laboral. Nuestra colega Yolanda Huerga desarrolla la información.
El acoso del régimen contra los periodistas independientes cubanos sigue en ascenso y abarca todos los aspectos políticos, económicos, sociales, familiares y personales. Prueba de ello es lo ocurrido a Waldo Fernández Cuenca, quien fue despojado de su licencia de trabajador autónomo.
Esa era la vía de defensa que tenía Waldo, el sentirse protegido por una patente, entonces de acusarlo de que no tiene ningún trabajo. El MININ continúa usando una gama amplia, no podemos quedarnos tranquilos con que se trata de 370, la única amenaza, ni se trata de los arrestos breves, la única amenaza.
Dijo Henry Constantin, vicepresidente para Cuba de la Sociedad Interamericana de Prensa, CIP.
Las presiones de la seguridad del Estado van encaminadas a que el periodista deje su trabajo y, mejor aún, deje el país.
Inspectores de la Dirección Provincial de Trabajo, a donde fue citado este jueves el comunicador, le retiraron el permiso de cuentapropista una semana después de que el jefe de la policía en la zona del reparto sevillano del municipio Habanero 10 de octubre, donde reside, lo amenazara con aplicarle la ley del vago por no tener vínculo laboral. En ese momento, Fernández Cuenca le explicó al agente policial que además de periodista independiente, trabajo no reconocido legalmente por las autoridades, también tenía una patente de plasticador.
Me hicieron un informe ahí de las irregularidades que supuestamente que yo he cometido como cuentapropista de no poseer vales y facturas de materia prima con que debo trabajar.
Denunció Waldo Fernández Cuenca después de salir de la reunión con los funcionarios de trabajo. Este miércoles, el comunicador guantanamero Niover García Fournier recibió su segunda multa de 3,000 pesos bajo el decreto ley 370. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el fundador de la Alianza Global por la Libertad, Jason Poblete, fue invitado por la organización Memorial Víctimas del Comunismo para abordar la actual situación en Cuba. Al respecto, Carmen María Rodríguez preparó el siguiente informe.
El licenciado Jason Poblete, como fundador de la Alianza Global por la Libertad, fue invitado por la organización Fundación Memorial Víctimas del Comunismo, Victims of Communism. Esto para abordar la actual situación en Cuba dentro del marco de conferencias que promueve la Fundación Memorial Víctimas del Comunismo. El licenciado Poblete abordó diversos temas, entre estos, la represión institucionalizada en Cuba. Así habló el licenciado Poblete.
So what happens to you in Cuba if you don't conform, you're jailed.
En Cuba, si no te conformas, te encarcelan, emplean la tortura psicológica, te fuerzan al exilio o te matan. Jason Poblete dijo que estas medidas coercitivas también se emplean con los médicos y enfermeras que el régimen envía al exterior en llamadas misiones médicas, en que se controla no solo al profesional médico, sino también a la familia que deja atrás en Cuba y que no es más que tráfico humano. El abogado con sede en Alejandría, Virginia, recordó que en el Acta por la Democracia para Cuba se promueve la diplomacia en que Estados Unidos puede señalar a otros países los pasos que toma y así evitar que se realice el tráfico humano, como en el caso de los médicos, o que se siga apoyando a un régimen que viola los derechos humanos del pueblo cubano. En la venta de equipos médicos a Cuba, Jason Poblete afirmó que se debe de verificar si los equipos o medicina van a parar al tráfico humano que representan las misiones médicas cubanas y así evitar una nación ser cómplice de actividad criminal del régimen de La Habana. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
A esta hora la temperatura en Santiago de Cuba, 30 grados centígrados con una sensación de 36, un viento de 10 kilómetros por hora. El cielo está parcialmente nublado, se mantendrá así durante todo el transcurso del día en un envidiable cielo que hoy no mandará lluvia a Santiago de Cuba. Vamos de inmediato con las noticias de los Estados Unidos. El Departamento de Comercio de los Estados Unidos declaró que agregó a 33 compañías chinas y otras instituciones a una lista negra económica por violaciones a los derechos humanos y por razones de seguridad nacional de los Estados Unidos que involucran armas de destrucción en masa y otras actividades militares. El departamento sancionó el viernes a 9 compañías e instituciones por complicidad con violaciones a los derechos humanos y abusos cometidos en la campaña de represión de China, de detención arbitraria en masa, trabajo forzado y vigilancia o espionaje de alta tecnología en contra de la etnia uigur y otros. También agregó a la lista económica a 24 organizaciones comerciales y gubernamentales por su apoyo en la adquisición de artículos para el uso de las Fuerzas Armadas de China. Por otra parte, también Estados Unidos aseguró que el gobierno en disputa de Nicolás Maduro en Venezuela envió 9 toneladas de oro a Irán a cambio de un envío de gasolina en 5 buques petroleros que se esperan desembarquen en Venezuela el lunes, señaló el viernes una portavoz del Departamento de Estado a La Voz de América. Los 5 petroleros iraníes que se están aproximando ya al mar del Caribe tienen una capacidad total de unas 175 mil toneladas métricas y el envío de combustible está valorado en unos 45.5 millones de dólares, según cálculos de la agencia Associated Press. El envío de los buques y el acercamiento entre Irán y Venezuela, ambos miembros de la OPEP, ha provocado tensiones diplomáticas entre Teherán y Washington. Y la embajadora de los Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas, Kelly Craft, afirmó que se investigan las incursiones del 3 y 4 de mayo en Venezuela, situación sobre la que expresó que su país no tiene nada que ver. Nuestra corresponsal en Nueva York, Carmen María Rodríguez, nos ofrece más detalles.
La embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Kelly Craft, afirmó en reunión del Consejo de Seguridad que se investigan las llamadas incursiones del 3 y 4 de mayo en Venezuela con las que Estados Unidos no tiene nada que ver. En un tuit, la embajadora Kelly dijo que el enfoque de la organización que vela por la paz y seguridad internacionales debe de ser el pueblo venezolano, el retorno de una democracia genuina en el país y la entrega de ayuda humanitaria a todos los necesitados. La embajadora Kraft también destacó lo que Estados Unidos califica como los abusos indiscutibles contra el pueblo venezolano cometido por el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro. Al dirigirse a sus colegas en el Consejo de Seguridad, la embajadora estadounidense añadió:
As these investigations move forward, our focus must remain on the Venezuelan people.
La reunión de este consejo es sobre si estamos dispuestos de manera colectiva o individual reconocer las verdades obvias. De nuestra parte, la administración del presidente Trump no retirará su vista sobre el régimen malévolo que ha caído sobre el pueblo venezolano. Qué bueno que podemos decir esto de muchos colegas del Consejo de Seguridad. Ojalá llegue el día en que los miembros de este organismo se desentiendan de la ceguera que eligen algunos. Kelly Craft reiteró el llamado del presidente Juan Guaidó porque se investiguen los casos de más de 7.000 ajusticiados en Venezuela por el actual régimen de manera sumaria y arbitraria. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Por otra parte, en Miami, las autoridades reclamaron la reapertura de hoteles y playas para estimular la reactivación del sector turístico. José Pernalete nos cuenta que esta petición ocurrió durante la visita del secretario de Vivienda de los Estados Unidos al sur de la Florida, Ben Carson.
Las restricciones por la emergencia pandémica han obligado al cierre de hoteles y playas en Miami. Esta fuente de turismo para el sur de Florida se encuentra totalmente paralizada. Este viernes, el alcalde de Miami, Francis Suárez, reclamó la reapertura de estos espacios y pide que se hagan efectivos a partir del próximo mes de junio.
Yo creo que los hoteles deben de abrir lo más antes posible y también gimnasios pequeños que tienen la habilidad de controlar de una forma higiénica cómo sus miembros hacen ejercicio. Lo que queremos hacer es tratar de abrir la economía lo más rápido posible y lo más seguro posible a la misma vez. Así que estamos pidiéndole al alcalde condal que por favor escuche a la playa y a nosotros que le estamos pidiendo que él reabre esas fases de la economía.
Estas declaraciones fueron ofrecidas en la sede de la alcaldía de la ciudad de Miami durante la visita del secretario de Vivienda de Estados Unidos, Ben Carson, quien constató el cumplimiento de las ayudas federales proporcionadas a las pequeñas y medianas empresas afectadas por el COVID-19 y los cierres de operaciones. Al mismo tiempo, el alcalde Suárez ha dicho que la necesidad supera a la capacidad de respuesta ante la demanda de ayuda de las comunidades afectadas por la emergencia. Esto en función del impedimento de muchas personas a acceder a estos estímulos financieros. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo de Turquía, Tayyip Erdogan, acordaron continuar una estrecha cooperación militar y política en una llamada telefónica en la que discutieron sobre Libia y Siria, dijo el sábado la presidencia de Turquía. Agregó que los dos acordaron continuar buscando la estabilidad en la región del Mediterráneo Oriental. Turquía respalda al gobierno internacionalmente reconocido de Libia, que ha logrado importantes avances militares en las últimas semanas en batallas con el Ejército Nacional Libio, el LNA, del Califa Haftar, con sede en el este. Y a esta hora, 12:26, la temperatura en Santa Clara, 28 grados centígrados, el cielo está cubierto, cielo de tormenta, sensación de 31 grados, un viento a 12 kilómetros por hora. Se mantendrá así durante todo el transcurso de la tarde, habrá lluvias, inclusive hasta la noche en Santa Clara. Vamos de inmediato con informaciones de América Latina. Con un despliegue militar recibirá el régimen de Maduro los cargueros iraníes que traen combustible a Venezuela. Desde Caracas el informe lo trae Aymara Lorenzo.
Mientras el Pentágono dijo que no actuará para impedir la llegada de los cargueros iraníes que traen a Venezuela 1.500 millones de litros de gasolina, el régimen de Nicolás Maduro los recibirá con el despliegue militar que mantiene por la ejecución de los ejercicios Escudo Bolivariano desde la Orchila, como explicó Nicolás Maduro.
Prueba de sistema misilístico de máxima precisión para la defensa de las aguas y las costas de Venezuela.
James Story, designado embajador en Venezuela por Estados Unidos, teme que el régimen de Nicolás Maduro emplee la gasolina iraní como otro método de control social contra la población.
¿Hacia dónde va este petróleo, este gasolina, digo? ¿Va para el ejército, para vender en el mercado negro? ¿Van a tener ustedes acceso igual a los enchufados, a la gasolina? ¿La gasolina va solamente para el régimen, a las personas más cercanas, o van para todos los venezolanos?
A través de la red social Twitter, la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, ya amenazó a los opositores que pretendan surtir con el combustible traído de Irán, asegurando que los someterán al escarnio público a través de las redes sociales. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y aunque la tasa de contagios en menores es baja a nivel mundial, países del Triángulo Norte registran un repunte de casos que en Guatemala equivale a más de 1.600% en un mes. Informa Eugenia Sagastume de La Voz de América en Guatemala.
Mucho trabajo han tenido expertos para ir descubriendo el comportamiento del nuevo coronavirus y aunque al inicio se creía que afectaría principalmente a adultos mayores, ahora crece la preocupación por el incremento de casos de niños contagiados y los efectos que podría tener en su desarrollo. Guatemala reporta 194 casos de menores contagiados. El Salvador sobrepasa los 100 casos en personas de 0 a 19 años y registra la muerte de un menor de 4 años a causa del virus. Honduras suma 204 contagios en niños. Las cifras reflejan un fuerte aumento en los países del Triángulo Norte, situación que podría continuar, como lo señala el Observatorio de la Niñez en Guatemala, que reporta más de 1000% de incremento en un mes.
1627% en términos de... Sí, es correcto. El crecimiento ha sido exponencialmente muy fuerte.
La pediatra María José Marroquín explica que, aunque la mayoría de niños contagiados presenta síntomas leves o son asintomáticos, eso no quiere decir que el virus no sea peligroso para ellos, principalmente si sufren desnutrición.
Hemos considerado que puede ser un factor de riesgo, aunque hasta el momento, por lo menos en la experiencia que hemos tenido, no hemos visto, por ejemplo, que en pacientes que tengan cierto grado de desnutrición leve, por ejemplo, que es como lo que más tenemos, esta enfermedad pueda comportarse de una manera más agresiva.
Y mientras los menores permanezcan más tiempo en casa por las medidas de confinamiento, los adultos deben extremar la prevención para evitar el contagio a los más pequeños del hogar. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Muchísimas gracias por acompañarnos con su sintonía. Damos la bienvenida a todos quienes se integran a esta segunda media hora de la emisión meridiana de Noticias Radio Martí. Les saludamos el equipo informativo integrado por el ingeniero don Efraín García en los controles. En la sala de redacción, Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Dolidia Tarias y Paul Rodríguez. La edición hoy está a cargo de Isabel Espronceda y en la producción se encuentra Paul Rodríguez. Les saluda en la voz informativa a este su servidor, Paul Sfeir. A las 12 y 31 minutos vamos de inmediato a dar inicio a nuestra segunda media hora de informaciones. A mis amigos matanceros, a esta hora tienen 28 grados centígrados de temperatura con una sensación de 31, un viento a 15 kilómetros por hora, el cielo está cubierto, hay llovizna, se va a mantener así durante toda la tarde, durante toda la noche y horas de la mañana, así es que paciencia, matanzas, hay lluvia, pero hay sabroso el clima. Vamos con noticias de Cuba. La encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, Mara Tecash, alerta sobre el estado de salud del preso político Silverio Portal, quien se encuentra confinado en la cárcel 1580 en La Habana.
Silverio Portal Contreras es un cubano que desde 2018 está cumpliendo una condena de 4 años de cárcel por su activismo político. Silverio está notablemente enfermo. Su familia reporta que sufrió isquemias estando en prisión y que tiene la mitad de su cuerpo paralizado. A pesar de su delicado estado, se le negó la licencia extrapenal o la libertad condicional. Desde el 23 de abril, su esposa no ha podido hablar con él. Tampoco ha recibido información clara sobre su estado de salud. Todo ello viola las reglas Nelson Mandela de las Naciones Unidas para el tratamiento de reclusos. La familia de Silverio Portal tiene derecho a saber de su estado de salud. El gobierno cubano está en la obligación de proteger a Silverio, brindarle asistencia médica y demostrar compasión. Los presos políticos también son personas.
Y el activista Benito Fojaco, del Consejo de Coordinadores del Foro Antitotalitario Unido Fantú, en Cienfuegos, asegura que en la ciudad prevalece un ambiente represivo por parte de la policía que aplica multas y amenazas a la población. En sus declaraciones a Radio Martí, Fojaco expresó que el pasado 19 de mayo fue detenido y amenazado de muerte.
Hay una represión, y no solo con activistas, con el pueblo. Nada más que ven con el Nazabuco un poquito quitado porque vas a comer algo, te multan. A partir de las 12 del día, tiran todas las tropas para las calles, salen varios camiones con fuerzas represivas y las van situando en diferentes partes de la ciudad para ir deprimiendo a la sociedad. Hay un descontento total porque hay hambre, no hay necesidades de alimento, ¿no? Y lo único que están brindando, y son por poquitos, ¿no?, en cada tienda, es un poco de pollo. De las colas son inmensas, ahí viene la represión, ¿no? Viene la policía, vienen las tropas especiales y empiezan a reprimir. Prueba de ello, ahora el día 19, que estábamos nosotros haciendo una acción cívica en conmemoración de la caída de nuestro apóstol José Martí. Pues bueno, ahí nos tiramos, vestimos de negro, nos tiramos unas fotos. Cuando ya nos separamos, pues se tiran las fuerzas represivas contra mí, me ponen las esposas, me montan un unidad rojo y me meten ahí mismo en una oficina y empiezan a amenazarme, me amenazan de muerte porque el oficial Raúl me dice de que si no habían pasado los 20 años y 3 meses, yo había estado preso de donde nunca debía haber salido vivo. Y que me tenían un expediente para llevarme a prisión. Aprovecho la ocasión para hacer al mundo entero que sepa que lo que me sucede a mí y a mi familia hago culpable al régimen totalitario cubano, a la dictadura Castro Díaz Canel.
Y el activista Joel Parson dio a conocer a través de las redes sociales el caso de un taxista en La Habana que resultó multado con el decreto ley 272 por quitarse el nasobuco para comer mientras estaba solo en su auto. Así lo describió a Radio Martí.
Esto es un muchacho que es taxista, él trabaja desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche. No le dan almuerzo, no le dan merienda, no tiene permitido ir a su casa en el lapso del tiempo de trabajo porque a él le dan gasolina exactamente para los kilómetros que él va a trabajar, ¿no? Entonces el hombre está trabajando, pero en el lapso en que va a dejar a los clientes y vira de nuevo a recoger a otro en el hospital para volver a llevarlo, él se compra una galleta y está tratando de comérsela en el camino, pero un policía lo para, lo ve que no tiene puesto en su boca porque es lógico, que no puede comer galletas con una sola copa. Y entonces le pone la multa de 150 pesos. Él le explicó la situación, que tenía tremenda hambre, que necesitaba comer algo porque estaba trabajando y no podía estar a las 7. El hombre le dijo que eso no era problema a él, no le interesaba. Y entonces, bueno, siguió con la multa. Él no protestó, ¿entiendes? No le faltó mucho respeto porque ahora están metiendo preso por desacato a cualquier persona que solamente insista en darle una versión de la situación. Entonces ya se fue, pero él pasó, ¿entiendes? Por donde yo vivo, él me conoce y paró. Me dijo, mira, hermano, mira las cosas que tú hablas. Ahí ya que uno no es que esté en contra de la revolución, tú me entiendes, pero mira esta situación, yo soy un hombre trabajador y mira lo que me sucedió. Me explica lo que le sucedió y él le pregunta si me permitía yo publicarlo y me dijo que sí, que no había problema, que él no estaba haciendo nada malo y que es la verdad.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Todos los que escuchan estos comentarios y las informaciones que comparto con ustedes sirven para demostrar la falsedad de los dirigentes de esa dictadura fracasada en el tema de que hay escasez de alimentos por culpa del bloqueo norteamericano, como ellos se refieren al embargo comercial de los Estados Unidos. Tenemos el ejemplo reciente de la saga del pollo. La ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, trató el tema en la mesa redonda. El ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, como les dije ayer, también lo hizo, pero ninguno de ellos dos dijo de dónde procedían esas más de 15.000 toneladas de pollo. En total, el gobierno cubano ha adquirido unas 37.000 toneladas de pollo por un valor aproximadamente de unos 35 millones de dólares. Estas informaciones las publica el gobierno de los Estados Unidos todos los meses. Por esa razón, Rodrigo Malmierca, ministro de Comercio Exterior y de Inversión Extranjera, admitió en la mesa redonda que Estados Unidos exportaba alimentos a Cuba, pero calificó de condiciones muy onerosas los términos de las compras, pues Cuba tenía que pagar por adelantado. Entonces, señor Mamieca, ¿por qué claudican frente al enemigo y no compran en otro país? Yo les diré la razón, porque le deben a todos los países que pudieran venderle alimentos, y entonces tienen que tocar las puertas del imperialismo, que no les dan crédito, porque saben que el modelo económico comunista está fracasado y que no pagan. La dictadura ha vivido de la limosna internacional. Dice Mamieca que las condiciones que le imponen los Estados Unidos no satisfacen al régimen cubano, pues que le compren a otros países, a ver quién le vende. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
A las 12 y 38 minutos, Holguín tiene 28 grados centígrados de temperatura, la sensación térmica es de 32, un viento soplando a 8 kilómetros por hora, el cielo está cubierto, se va a mantener así durante todo el transcurso de la tarde y de la noche. ¿Probabilidades de chubascos? Sí, algo hacia la tarde, a comenzar desde este momento. El cielo está bastante cubierto a esta hora en Holguín. Vamos de inmediato con noticias, quiero decir, de América Latina. Brasil superó este viernes a Rusia como el segundo país del mundo con mayor cantidad de casos de coronavirus tras reportar un total de 330.890 infectados. De esta forma, el gigante sudamericano solamente aparece detrás de los Estados Unidos en cuanto a casos. El Ministerio de Salud de Brasil informó además de 1.001 muertos en un solo día para sumar un total de 21.048 fallecidos. Y el gobierno argentino extendió hasta el 2 de junio el plazo para un canje de deuda y mantiene arduas negociaciones con los acreedores. Jorge Orellana tiene el informe.
Argentina extendió hasta el 2 de junio el plazo para un canje de deuda que vence el viernes. El primer plazo para el monto de 66 mil millones de dólares había sido establecido para el 8 de mayo y a falta de un acuerdo fue extendido hasta el viernes cuando vence el plazo de intereses de bonos globales por 500 millones de dólares. Se da por descontado que ese pago no se realizará porque el gobierno argentino incluyó los tres títulos del vencimiento denominados 2021, 2026 y 2046 dentro del plan de la reestructuración y considera esta fecha de pago como anecdótica según el propio Ministerio de Economía. La extensión del plazo de negociación por apenas 10 días parece mostrar que el gobierno argentino y sus acreedores están cerca de un acuerdo. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, dijo:
"Nos vamos a someter a la Argentina a nuevos compromisos que no podamos cumplir. Yo quiero que el mundo nos vea como un país honorable y cumple su compromiso".
De ocurrir el impago, será la novena vez que Argentina cae en default en toda su historia. El presidente Alberto Fernández, en el poder desde diciembre, afirmó que Argentina está en default desde hace muchos meses. El gobierno argentino extendió la discusión y entró en el terreno del default blando, mientras Cristina Fernández de Kirchner y el ministro de Economía continúan negociando contra el reloj para lograr un acuerdo. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y la Fuerza Armada de Venezuela realizó maniobras militares en una isla ubicada al norte del país. Pedro Corzo conversó con un ex militar venezolano en el exilio y preparó el siguiente reportaje.
La Fuerza Armada de Venezuela realizó maniobras militares en una isla ubicada al norte del país. Unas operaciones que, en la opinión del capitán de navío exiliado, el venezolano Bernardo Jurado, no tienen relevancia alguna por el deterioro al que han llegado los institutos armados del país.
No, absolutamente no. El primer enemigo que tienen las Fuerzas Armadas son ellos mismos, ¿no? Son individuos que no tienen ningún tipo de doctrina. En 20 años se ha diluido toda la doctrina que nosotros logramos hacer en 60 años de estudio y en 60 años de experimentos técnicos. Y, por supuesto, estos individuos, estos comunistas, han hecho de las Fuerzas Armadas una suerte de montonera, informe, una chusma insurrecta que, pues, visten un uniforme por casualidad y por obra y gracia del Espíritu Santo, pero no sirven para nada en ninguna de las fuerzas, ni hablar de la Guardia Nacional, ni hablar del Ejército, mucho menos la Fuerza Aérea y la Armada de Venezuela.
Según Jurado, el deterioro político, económico y social de Venezuela es tan agudo que se puede comparar con Somalia.
Pero se ponen interesantes las cosas, porque sin esa gasolina, ya Venezuela está parada, por cierto. En Venezuela está peor que Cuba hace un rato largo. En Venezuela no hay comida, no hay gasolina, no hay agua y no hay luz eléctrica. De manera que esto es un país que se ha ido al medioevo, un país medieval, somalí tal vez, sería la acepción más parecida a lo que yo puedo compararle. Somalia es muy similar a Venezuela en estos momentos.
Irán lleva semanas enviando combustible a Venezuela, motivo por el cual la oposición a Maduro dice que esta cooperación es un nuevo reconocimiento de que los chavistas destruyeron la industria petrolera nacional. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y durante la sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la embajadora plenipotenciaria de los Estados Unidos, Kelly Craft, abordó la situación en Venezuela y denunció la interferencia del amplio aparato de inteligencia de Cuba en ese país. Desde la ONU, Carmen María Rodríguez tiene el reportaje.
Kelly Craft afirmó que la sesión del Consejo de Seguridad se debía a una carta de lo que calificó como el régimen ilegítimo de Maduro, con acusaciones irreales y falsedades demostrables. La embajadora estadounidense Kraft señaló que por segunda vez en un mes los colegas rusos acomodaban el mal hábito de sus clientes venezolanos de culpar a los demás por sus propias decisiones atroces. Kraft dijo que desde el 2018 el régimen corrupto, criminal e ilegítimo de Nicolás Maduro ha permitido el asesinato extrajudicial de 7.000 de sus ciudadanos, gobierno que emplea además el alimento como un arma política. Al referirse a la llamada Operación Gideon,
la embajadora Kraft dijo que tanto el presidente Donald Trump y el secretario de Estado Mike Pompeo se han manifestado claramente que Estados Unidos no está involucrado en tal intento, que Estados Unidos no ha ingresado a Venezuela y rechaza categóricamente toda afirmación al respecto. Kraft reiteró que Estados Unidos no estaba involucrado en la supuesta incursión armada del 3 y 4 de mayo, al añadir:
"We encourage the Council to look closely into the role of the Maduro regime in creating this supposed crisis."
Alentamos al Consejo a que mire muy de cerca el papel del régimen de Maduro en crear esta crisis.
"And especially into interference by the vast Cuban intelligence apparatus in Venezuela."
Y especialmente a la interferencia del amplio aparato de inteligencia cubano en Venezuela. La embajadora Kelly Kraft reiteró el llamado del presidente Juan Guaidó porque se investiguen los asesinatos extrajudiciales, los arrestos en masa, el uso de la tortura que han resultado por la represión de Maduro. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martín.
Cielo cubierto en Camagüey a esta hora, 28 grados centígrados, la temperatura, las sensaciones de 30, un viento a 13 kilómetros por hora. Se va a mantener así durante toda la tarde y la noche en Camagüey. ¿Probabilidades de lluvia? Sí, por cierto que sí. Esa es la condición atmosférica para Camagüey. Vamos con las noticias del mundo. La policía de Hong Kong lanzó el domingo gas lacrimógeno en un popular distrito comercial mientras miles de personas tomaban las calles para marchar contra una dura legislación de seguridad que ha propuesto China para la ciudad. La policía detuvo al vicepresidente de People Power, Tam Tak Chi, antes de la protesta no autorizada contra la ley de seguridad mientras ordenaban a otros manifestantes que se fueran. Los activistas democracia o pro-democracia en Hong Kong han criticado duramente la propuesta china de aprobar una ley de seguridad nacional que prohibiría la actividad secesionista, así como las intervenciones extranjeras en el territorio semiautónomo. Las voces críticas afirman que la propuesta va en contra del concepto de un país, dos sistemas, que prometía a la ciudad libertades que no se respetan en el territorio continental chino. Los manifestantes corearon lemas como "Apoyen a Hong Kong", "Libertad para Hong Kong" y "Revolución de nuestro tiempo". El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, ha descrito la propuesta de esa nueva ley como una sentencia de muerte para el alto grado de autonomía que Beijing prometió a Hong Kong. Y por otra parte, Amnistía Internacional advirtió que la situación de los derechos humanos en Hong Kong podría ser siniestra. La organización dijo que el gobierno de Hong Kong ha adoptado progresivamente la vaga definición de seguridad nacional para restringir la libertad de asociación y expresión. También recordó que las autoridades centrales chinas desean establecer nuevas medidas de seguridad nacional en Hong Kong. Amnistía Internacional subrayó que estas acciones son una amenaza casi existencial para el Estado de Derecho en la ex colonia británica. Y la Unión Europea organizó una conferencia internacional de solidaridad con los refugiados inmigrantes venezolanos. José Luis Ramos tiene la información.
La conferencia, organizada por la Unión Europea y España, con el apoyo de las agencias de la ONU para las migraciones y los refugiados, ACNUR, busca movilizar recursos para ayudar a la población desplazada y las comunidades de acogida, según explicó el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell. La videoconferencia de donantes tendrá lugar el 26 de mayo.
El objetivo es claro: reforzar los programas humanitarios de protección y de integración de los que dependen la vida y el bienestar de venezolanos, refugiados y migrantes, así como apoyar a los países de acogida en su respuesta a la crisis.
La celebración de esta conferencia se adoptó durante un evento organizado en Bruselas en octubre de 2019 por la Unión Europea y Naciones Unidas para llamar la atención sobre la crisis de migrantes venezolanos, la segunda más grave por detrás de la de Siria.
Se trata de la segunda mayor crisis de desplazamientos en el mundo después de la de Siria. Muchas familias venezolanas han perdido sus hogares, sus ingresos y carecen de acceso a los servicios básicos de sanidad, vivienda, educación.
La Unión Europea alerta a la comunidad internacional sobre esta crisis sin precedentes, destacó Borrell.
Hoy, más que nunca, nuestra movilización es necesaria. De nuestras acciones depende el futuro de 5 millones de personas.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martín.
Y en nuestro segmento de la noticia en perspectiva, el profesor de Economía de la Universidad de Valencia, Elías Amor Bravo, en entrevista con el periodista Tomás Cardoso, analiza la movida del gobierno cubano al pedir la postergación del pago de la deuda con el Club de París hasta el año 2022.
El gobierno solicitó oficialmente a los acreedores del Club de París la suspensión hasta el 2022 del pago de la deuda cubana con esa entidad. Una petición justificada por la grave crisis económica actual. Sobre el tema, pues vamos a darle la bienvenida al profesor universitario y el economista Elías Amor Bravo, directamente desde Valencia, España, para nuestro programa. Bueno, el señor Ricardo Cabrisa, el hombre que maneja la finanza del exterior de la República de Cuba, anunció que el gobierno cubano ha pedido la suspensión hasta el 2022 del pago de la deuda cubana con esa entidad, una justificación, según usted, por lo que escribió en Cibercuba, justificada por la grave crisis económica actual. ¿En qué estrategia anda el gobierno cubano? Según dice el profesor Elías Amor en un artículo publicado en Cibercuba, el gobierno esquiva el default. ¿Cuál es la estrategia?
Tenemos que reconocer una habilidad extraordinaria al gobierno cubano en esta operación, Tomás. Básicamente porque, fíjate, han conseguido algo que desde el año pasado, cuando se anunció el impago del último trimestre del año 2019, los mercados apuntaron todos ellos hacia el default de la economía cubana, es decir, una situación en la que hay una, digamos, imposibilidad de pago de la deuda que arrastra unas consecuencias realmente graves para quien cae en esa situación. Pero de pronto surgió el COVID-19 y apareció una situación en la economía mundial compleja en la que, bueno, no solamente Cuba, 77 países del mundo se encuentran altamente endeudados y han sido investigados por el Institute of International Finance, que es una organización de esas las que atacaba Fidel Castro con virulencia, ¿verdad? Cuando en sus tiempos Fidel Castro atacaba al Fondo Monetario Internacional y atacaba al Banco Mundial. Y esta organización ha pedido a los acreedores que se muestren compasivos con estos países altamente endeudados y que no vayan a exigir un default, sino que negocien otras condiciones más favorables. Y de pronto Cabrisas, que ya desde el año pasado, insisto, antes del COVID, no iba a pagar los intereses de la deuda y había pedido ya que se retrasara el plazo, se ha acogido a esta fórmula. Una fórmula que, bueno, beneficia lógicamente a numerosos países que están altamente endeudados, muchos de ellos próximos a estar en condiciones de recibir ayuda humanitaria procedente de Naciones Unidas. Y los acreedores, en este caso el Club de París, lo que ha hecho ha sido entender esta recomendación de esta institución financiera internacional, el IIF, y han aceptado esa propuesta de Cabrisas de no pagar nada hasta el año 2022, lo cual significa una victoria en esta larga batalla, ¿verdad?, en esta larga guerra, una victoria parcial, porque Cuba no va a tener problemas de deuda, que tampoco es que sea gran cantidad, son 80 millones de dólares al trimestre, pero bueno, no va a tener que pagarlos hasta el año 2022. Y eso gracias precisamente a esas instituciones a las que el régimen comunista cubano siempre ha atacado de una forma absolutamente desproporcionada. A ver si esta vez, en lugar de atacar, lo que hacen es reconocer la importancia que tienen esas instituciones donantes, que lo que han hecho ha sido facilitar a quien no paga las condiciones para que pueda sobrevivir durante unos años.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y a esta hora, mis amigos, la Universidad de Medicina Johns Hopkins en los Estados Unidos ha actualizado la cifra de la pandemia a nivel mundial, la pandemia de COVID, el coronavirus. El total confirmado en el globo terráqueo es de 5.354.539 casos hasta la hora. Global, la cifra global de fallecidos, 343.116 personas. Hay una cantidad importante de personas que se han recuperado, 2.143.815 personas se han sanado de esto, en un total de 188 países que ya tienen la pandemia con ellos. A continuación, en el segmento de salud, la doctora Maritza Fuentes nos va a hablar sobre el cortisol.
Hola, hola, sea usted bienvenido a este espacio que se llama Tu Salud en Tus Manos. ¿Ha escuchado usted hablar del cortisol? Es una hormona que la necesitamos para estar alertas, para protegernos y para que en los momentos en que enfrentamos un reto nos haga sentir que sí somos capaces de hacerlo y en ocasiones de salir airosos. Cuando los niveles de cortisol se disparan, tenemos dos opciones, huir o pelear. Esta hormona se produce en las glándulas suprarrenales que están ubicadas en la parte superior de cada riñón que tenemos nosotros. Ahora bien, ¿quieres saber cuál es la función regular del cortisol en nuestro cuerpo? Le cuento. Interviene en el metabolismo de los carbohidratos, las grasas y las proteínas, o sea que dependiendo de los niveles de cortisol, es como nuestro cuerpo maneja el uso de todo lo que comemos. También regula los niveles de inflamación en el cuerpo, controla la presión sanguínea, equilibra los niveles de azúcar en sangre, lo que es lo mismo los niveles de glucosa en sangre. Controla nuestro ciclo de sueño y de vigilia, o sea, los ciclos de sueño y de estar despierto. Ayuda en el equilibrio de la sal y el manejo del agua en el cuerpo. Contribuye con nuestra memoria y la concentración mental. Eleva la energía realmente para que podamos manejar el estrés. Sin embargo, todas estas maravillas son cuando tenemos esta hormona del cortisol en niveles que podemos llamar balanceados. Cuando los niveles de cortisol son muy elevados, entonces todo lo que hablamos se convierte en nuestro enemigo, porque el cortisol es el responsable de los niveles de estrés. Cuando estamos estresados, lo que llamamos el estrés crónico, los niveles de cortisol se mantienen muy altos y por mucho tiempo. Esto quiere decir que en ese estado de lucha o pelea interna, que a veces ni nos damos cuenta, todos los sistemas que no son indispensables para la supervivencia están bloqueados. Y realmente esto afecta a todos los órganos y sistemas a todos los niveles cuando existe este bloqueo causado por los altos niveles de cortisol. Aquí es cuando bajan nuestras defensas y nuestra inmunidad y esto hace que la persona se enferme con mucha frecuencia. Aquí es cuando la persona padece de ansiedad, de depresión, de insomnio, de trastornos respiratorios, de problemas gastrointestinales, de úlceras gástricas, de salto en el estómago, de dolor de cabeza como migraña, afecta el corazón, la persona comienza a engordar y no sabe ni por qué, y todo eso es causado por los niveles altos del cortisol que producen el estrés que hace que se desequilibren todos nuestros sistemas y nuestros órganos. Tenga esto en cuenta, tenemos que aprender a manejar el estrés para que nuestros niveles de cortisol estén balanceados, porque si no nos estamos autodestruyendo y autoenfermando. Que Dios le bendiga. Seguimos mañana.
Tiempo para los deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias y con ustedes nuestra sección deportiva de este fin de semana. Y este sábado 23 de mayo en horas de la noche en Corea del Sur continúa desarrollándose la Liga Profesional de Béisbol, lo que se conoce como la KBO. Y este sábado los equipos Katowice, donde lanza el habanero Odris Amer de Spain, y los Ositos de Dosan, el actual campeón, donde milita el cubano José Miguel Fernández, triunfaron en sus partidos sabatinos. El Dino se mantiene en primer lugar, seguido por los mellizos LG. Dosan aparece en tercer lugar empatado y segundo y tercer lugar con los mellizos, en tanto el equipo de Odris Amer de Spain. El Katowice figura número 7 con récord de 7 victorias y 9 derrotas. Este sábado el equipo de Dosan derrotó 10-6 al equipo de Samsung, y aquí el cubano José Miguel Fernández volvió a destacarse. Tremenda noche sabatina para Fernández, se fue de 5-4 con su cuarto jonrón, impulsó una y anotó dos, y ahora con este resultado el yumurino Fernández, un ex miembro del equipo de Matanzas y también del equipo Cuba, batea para un promedio ofensivo astronómico 476, que lo coloca como líder de bateo en la Liga de Corea del Sur. Ya tiene un total de 34 hits, 4 jonrones y ha impulsado ya 20 carreras. La victoria fue para el dominicano Raúl Alcántara. En la jornada del viernes, el cubano José Fernández se fue de 4-3, un sencillo, su séptimo doble y su tercer jonrón en la victoria de su equipo. En tanto, el habanero Odris Amer de Spain tuvo otra excelente apertura en la victoria del equipo Katowice, aunque no tuvo nada que ver con el resultado del partido. Odris Amer sigue con una victoria sin derrota en la Liga de Corea del Sur. Y el pelotero venezolano Miguel Cabrera hizo una donación de $250,000 a las familias y niños durante la crisis del coronavirus en la ciudad de Detroit. Y Chocolatito González, el campeón mundial nicaragüense, aceptó retar a Naoya Inoue en 118 libras, donde va a pelear próximamente el cubano Guillermo Riondot, actualmente campeón mundial de las 122 libras, pero el santiaguero ha decidido regresar a las 118 libras buscando una gran pelea, ya sea con Chocolatito González o el invicto japonés Naoya Inoue. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Y así estamos poniendo punto final a la emisión meridiana de Noticias Radio Martí. Nos despedimos. El ingeniero Efraín García en los controles, en la sala de redacción Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Dolidia Darias y Paul Rodríguez. La edición estuvo a cargo de Isabel Espronceda y en la producción Paul Rodríguez. La voz informativa de Paul Sfeir les acompañó. Sigan en sintonía de Radio Martí. Siempre contigo. Dios los bendiga. Hasta la vista.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Martí.